UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a Mediatizados, el programa mensual donde hablamos de periodismo y democracia, dos conceptos que están íntimamente relacionados y donde además vamos a centrarnos en disciplinas que nos ayudan a entender el mundo en el que vivimos, para defender los valores democráticos y de los derechos humanos. Mi nombre es Carmen López y soy profesora de deontología periodística en el grado de periodismo y doble grado de comunicación audiovisual y periodismo de la UMH, cuyo estudiantado nos acompañará en cada programa para analizar aquellas noticias que no están cumpliendo con el código deontológico de la profesión. Este programa pretende ser un espacio donde hablemos de periodismo. Ya saben que hay mucha información que puede parecer periodismo, pero no lo es. Suelen ser propaganda, publicidad o directamente bulos. No podemos dejar de recordar el genocidio que vive Gaza y que atenta contra la legalidad internacional y los derechos humanos. De este tema hablaremos en nuestra sección sobre ética periodística, punto y aparte. Hablaremos de los bulos que se están vertiendo y los alumnos de periodismo y el doble grado pondrán sobre la mesa otras noticias que no han sido tratadas de forma deontológica. Además, en el programa de hoy hablaremos del mar desde la perspectiva geopolítica y literaria en nuestras secciones Franjas Invisibles y Objeto Literario No Identificado.
El milenarismo ha llegado.
Y para combatir la proliferación de bulos y desinformación que nos rodea actualmente, vamos a contar cada programa con nuestra sección Punto y Aparte, en la que los estudiantes de periodismo y doble grado de comunicación audiovisual y periodismo van a analizar algunas noticias que no se han publicado siguiendo los principios éticos del periodismo. Y para ello, les presento a los estudiantes de periodismo que nos acompañan hoy: Leire Blanco Naval, Carlota Cerdán Cotelo y Mohamed Mesud Abdi. Bienvenidos. Vamos a analizar seis noticias. Comenzamos contigo, Leire.
Empezamos con el fragmento analizado del programa El Cascabel de 13 Televisión en la sección El análisis de Samboal. En él se compara el salario de la ministra María Jesús Montero con el del presidente del gobierno y con el sueldo medio de los españoles. A simple vista parece una noticia menor, pero la forma en la que se presenta vulnera varios principios deontológicos básicos del periodismo. Con el titular María Jesús Montero gana más que el presidente del gobierno, así van como un cohete, ya discernimos un tono jocoso desde el mismo encontramos tres problemas claros que se repetirán a lo largo de la pieza supuestamente informativa. Primero, falta de veracidad y precisión, lo que infringe el artículo 4 del Código Europeo de Deontología. Se lanza una afirmación sin ofrecer datos oficiales ni referencias normativas. No se explica cuánto gana cada uno ni qué leyes regulan esos salarios. El espectador recibe una idea que puede ser cierta o no, pero sin pruebas. Segundo, se mezclan hechos y opiniones, vulnerando el artículo 3. La frase «así van, como un cohete» introduce una valoración irónica, una burla disfrazada de información. Ese tono convierte una noticia institucional en un comentario de terraza con los colegas. Tercero, la falta de contexto, tal y como advierte el artículo 17. No se explica de dónde salen esas cifras, cómo se comparan con otros cargos públicos o con la media europea. La pieza queda vacía, da un dato llamativo, pero no ayuda a entender nada. A eso se suma la ausencia de pluralidad. Solo intervienen el presentador y un tertuliano, en un espacio ideológicamente afín, sin contrastar con fuentes oficiales ni con la propia ministra aludida. Tampoco hay expertos que aporten contexto económico o legal. En definitiva, una visión parcial y superficial del asunto. Todo esto conduce a lo que el código llama subinformación. Se sustituye el análisis riguroso por frases efectistas y opiniones disfrazadas de hechos. Ético habría sido muy distinto, titular de forma neutra, como por ejemplo, el sueldo de la ministra de Hacienda supera al del presidente. Así se regulan las retribuciones en el gobierno. Aportar datos oficiales, explicar la normativa y dar voz a distintas fuentes. Eso sí sería informar. En resumen, la pieza de El Cascabel incumple los principios de veracidad, distinción entre hechos y opiniones y contextualización. El resultado no es información, sino espectáculo político.
Bueno, Moja, ¿qué nos traes tú?
Bueno, os traigo una noticia publicada por El Debate, con el siguiente titular. Una mujer fue asesinada durante el fallo en las pulseras antimaltrato porque no se activó la alerta del dispositivo. Hace referencia a que en diciembre de 2024 una mujer fue asesinada en Mallorca por su expareja, pese a tener una orden de alejamiento y estar protegida con una pulsera telemática. En la noticia, sobre el caso en el que señalaban que el dispositivo falló y relacionaba el crimen con los contratos del Ministerio de Igualdad. El problema es que el texto convierte un posible fallo técnico en la causa directa del asesinato. Es decir, presenta como un hecho lo que todavía estaba bajo investigación judicial. El Código Europeo de Deontología advierte de que los titulares deben reflejar con fidelidad los hechos y no dar por ciertas hipótesis o rumores. En este caso, el titular simplifica un asunto complejo y puede inducir a una interpretación errónea. El segundo aspecto preocupante tiene que ver con cómo trata a la víctima. El artículo sugiere que la mujer pudo haber ido voluntariamente con su agresor o incluso manipular el dispositivo, insinuaciones que no están probadas y que pueden interpretarse como un cuestionamiento de su comportamiento. El manual de estilo de Radio Televisión Española pide evitar cualquier planteamiento que culpe o ponga en duda a la víctima, porque eso contribuye a su revictimización. También hay falta de claridad y verificación. El debate mezcla datos oficiales con opiniones políticas y conjeturas de expertos sin identificar. El resultado de una narración en la que se confunden hechos contrastados con interpretaciones. El Código Europeo recuerda que el periodismo debe diferenciar con precisión entre información y opinión y contrastar siempre las fuentes antes de publicar. A eso se suma la ausencia de contexto. Se mencionan estadísticas y documentos oficiales, pero no se explica cómo funcionan las pulseras telemáticas ni quién controla su mantenimiento. De esta forma, el caso se reduce a una avería puntual, cuando en realidad forma parte de un problema estructural, la violencia machista. El manual de Radio Televisión Española insiste en que estos casos no deben tratarse como sucesos aislados, sino como una mirada social y explicativa. La elección de fuentes también es limitada. Solo aparecen declaraciones del PP, del gobierno y de un experto anónimo, sin incluir asociaciones de mujeres ni especialistas en violencia de género. El resultado es un cruce político que desplaza el foco del tema principal, la falta de protección efectiva. Si el medio hubiera actuado con rigor deontológico, habría situado el caso dentro del contexto de la violencia contra las mujeres, con un titular prudente, fuentes contrastadas y explicaciones técnicas verificadas. Además, incluir recursos útiles, como el teléfono 016 o los servicios de atención, habría aportado un valor social a la información. En lugar de señalar un culpable técnico político, el periodismo ético debe ayudar a comprender cómo y por qué siguen ocurriendo estos asesinatos, sin banalizar el problema ni poner en duda a las víctimas.
Muchas gracias, Moja. Carlota, ¿qué nos cuentas?
Seguimos con una noticia publicada en La Gaceta que informaba sobre la puesta en libertad de un inmigrante en situación irregular de origen marroquí acusado de haber quemado viva a una joven de 17 años en Las Palmas de Gran Canaria. El tratamiento informativo de este caso es un ejemplo claro de cómo no se debe informar sobre asuntos sensibles. Hablamos de un proceso judicial aún abierto, de una víctima menor de edad y además de una persona migrante. El principal problema lo encontramos en el titular. Al afirmar que el joven quemó viva a la víctima, el medio no respeta la presunción de inocencia, ya que todavía no hay una sentencia firme. El Código Europeo de Deontología del Periodismo es claro. Las informaciones deben respetar la presunción de inocencia y evitar juicios paralelos. A esto se suma la mención a la condición de inmigrante ilegal marroquí o expresiones como que este llegó en patera. Estos datos no aportan nada al caso, pero sí introducen un sesgo discriminatorio. El mismo código prohíbe cualquier tipo de discriminación por cultura, sexo o religión, y el manual de estilo de RTVE insiste en que temas como violencia, inmigración o menores deben tratarse con rigor y sin sensacionalismo. El texto, además, incluye declaraciones del presidente de Vox en Las Palmas, que aprovecha el caso para hablar de efecto llamada e inseguridad. Es un testimonio político sin relación con la investigación judicial. El manual de RTVE también pide pluralidad de fuentes. Al no incluir la versión de la defensa ni del juez, ni informes técnicos, la noticia pierde rigor y se convierte en un altavoz de un discurso ideológico. El lenguaje del titular, quemó viva, refuerza ese enfoque sensacionalista. Según el Código Europeo, los titulares deben reflejar fielmente los hechos, sin confundir lo espectacular con lo importante. En este caso, el impacto se antepone a la verdad. Tampoco se ofrece contexto. Otros medios, como El País, explicaron que el juez concedió la libertad provisional porque no había pruebas sólidas de intencionalidad y que tanto el acusado como la víctima coincidían en que pudo tratarse de un accidente. La Gaceta omite estos matices y simplifica el caso. Finalmente, colocar la noticia en portada y en la sección de España le da una relevancia política que no corresponde. Según el manual de RTVE, los sucesos deben contextualizarse sin alarmismo ni sobredimensionar su importancia. En resumen, la pieza vulnera principios básicos deontológicos. No respeta la presunción de inocencia, introduce un sesgo xenófobo y utiliza un tono sensacionalista. Un enfoque ético habría pasado por informar del hecho principal, la libertad provisional, con un titular neutral, evitando referencias a la nacionalidad y dando voz a todas las partes implicadas.
Seguimos con la noticia publicada de The Objective el 16 de septiembre de 2025, donde aborda un tema extremadamente sensible, ya que trata sobre disturbios violentos en el marco de la Vuelta Ciclista Española, implicando a grupos pro-palestinos como Al-Yudur y Samidoun, y señalando presuntos vínculos con Hamas, un grupo calificado como terrorista. La información toca ámbitos de seguridad nacional, violencia, inmigración y política, lo que exige un tratamiento ético y riguroso según el manual de estilo de Radio Televisión Española, que indica que las noticias sobre terrorismo deben manejarse con cautela, veracidad, imparcialidad y pluralidad. Desde el punto de vista de los titulares, la frase «la policía identifica a grupos vinculados a Hamas» presenta un problema ético. El lenguaje categórico sugiere confirmación judicial o pruebas concluyentes, cuando en realidad se basa en declaraciones policiales. Esto contraviene el principio 4 del Código Deontológico Europeo del Periodismo, que exige que los titulares reflejen fielmente los hechos y eviten inducir a error al lector, diferenciando claramente hechos de hipótesis u opiniones. En cuanto a las fuentes, la noticia se apoya exclusivamente en información policial y sindical, lo que limita la pluralidad y la transparencia de la cobertura. Tanto el manual de estilo de Radio Televisión Española como la deontología periodística recomiendan incluir voces diversas, los colectivos señalados, expertos en seguridad y derechos humanos o autoridades independientes para ofrecer un relato equilibrado y confiable. La ausencia de estas perspectivas reduce la credibilidad de la noticia y puede generar un sesgo implícito hacia la versión policial. El lenguaje de la noticia también plantea problemas éticos, disculpen otra vez. Términos como revuelta callejera, demoledor, se dejó caer por completo o celebrando la inundación de Alcasa, cargan el texto emocionalmente y es más difusa la línea entre información y la opinión, contraviniendo el principio 3 del Código Europeo de Deontología del Periodismo, que obliga a diferenciar claramente hechos de juicios de valor. Además, la reproducción de mensajes de exaltación de la violencia por parte de Hamas se hace sin análisis ni contexto, lo que podría facilitar su difusión acrítica, algo que el manual de Radio Televisión Española recomienda evitar, especialmente en situaciones de terrorismo o conflicto. Otro aspecto delicado es la identificación de personas supuestamente vinculadas a Samidoun o a la flotilla hacia Gaza, incluyendo nombres y apellido. Esto se acerca al límite entre interés público y exposición indebida y puede vulnerar el principio de respeto a la vida privada de la deontología periodística. En conclusión, desde la perspectiva deontológica y ética, la noticia debería haberse tratado con mayor rigor. Los titulares deberían reflejar que se trata de sospechas policiales y no de hechos confirmados. Se deberían incluir diversas fuentes y perspectivas, contextualizar los términos legales como vinculado a Hamas y evitar lenguaje alarmista o que sugiera culpabilidad. Un tratamiento responsable habría proporcionado información más equilibrada, plural y respetuosa con los colectivos implicados, cumpliendo con los principios de veracidad, imparcialidad y respeto a la dignidad humana.
El 18 de septiembre de 2025, la CNN en español publica una noticia bajo el siguiente titular. Hamas dice que la incursión terrestre en la ciudad de Gaza implicará que los rehenes nunca regresen. Noticias sobre el conflicto en Gaza y la situación de rehenes israelíes capturados por Hamas. Se trata de un tema extremadamente delicado, porque involucra directamente vidas humanas, tensiones internacionales y riesgos graves para la población civil. El problema surge en cómo se presentan los hechos. Titulares como «nunca regresen» generan alarma y pueden desinformar, en lugar de informar. Un enfoque más responsable habría sido, por ejemplo, Hamas advierte sobre los riesgos para los rehenes ante la ofensiva en Gaza, que mantiene la noticia sin exagerar el miedo. Desde la perspectiva deontológica, el artículo deja de lado el contexto necesario. No se explica la historia del conflicto, ni la dinámica política entre Hamas e Israel, ni el impacto humanitario sobre los rehenes y la población civil. El Código de Radiotelevisión Española recuerda que la información debe ofrecer pluralidad de voces y diferentes perspectivas. Al limitarse casi exclusivamente a declaraciones de Hamas, se excluyen opiniones oficiales del gobierno israelí, expertos en política internacional y organizaciones de derechos humanos, reduciendo la transparencia y la confianza de la audiencia. Las declaraciones de Hamas incluidas son extremadamente violentas y emocionales, con amenazas directas sobre la vida de los rehenes. Aquí entra en juego el principio de la FAPE, que recomienda evitar expresiones o testimonios que puedan afectar la condición personal de las personas implicadas. Desde el código de RTVE también se debe proteger la dignidad humana, evitando mensajes alarmistas que deshumanicen a las víctimas. En este caso, los rehenes deberían presentarse como civiles en riesgo, con énfasis en su vulnerabilidad y derechos. En cuanto a fuentes, el reportaje depende casi exclusivamente de Hamas y medios internacionales, sin aportar voces oficiales ni análisis de expertos. La pluralidad de voces no es solo un requisito ético, es lo que permite a la audiencia comprender el conflicto de manera equilibrada y crítica. En definitiva, la noticia habría ganado rigor y responsabilidad social si se hubiera presentado con contexto histórico y político, respetando la dignidad de los rehenes, evitando titulares sensacionalistas y asegurando diversidad de fuentes. Así, se cumplirían los principios de veracidad, respeto y responsabilidad social que exigen los códigos de FAPE y Radiotelevisión Española.
Y acabamos con una noticia publicada en Oki Diario que afirmaba que milicianos de Hamas atacaron camiones de ayuda humanitaria de la ONU en la Franja de Gaza y robaron alimentos destinados a bebés. El tema es especialmente sensible, pues hablamos de un conflicto armado, de ayuda humanitaria y de menores. Por eso debería haberse tratado con el máximo rigor, prudencia y neutralidad. El manual de estilo RTVE recuerda que, en casos así, los medios deben ofrecer información rigurosa, imparcial y plural. Y el Código Europeo de Deontología insiste en que las noticias deben emitirse con veracidad y comprobación previa. Pero esta pieza no cumple con esos principios. El problema principal es la falta de pluralidad de fuentes. La información se basa casi por completo en las declaraciones de COGAT, un organismo del Ministerio de Defensa israelí, y en una breve referencia a UNICEF. No hay enlaces a comunicados oficiales, ni declaraciones de la ONU, ni testimonios de organizaciones independientes en Gaza. El resultado es una versión sesgada, apoyada en una sola parte del conflicto. El manual de RTVE establece que las noticias deben estar contrastadas con un número suficiente de fuentes. Aquí, la ausencia de ellas rompe la imparcialidad y genera una asimetría informativa. Otro aspecto problemático es el lenguaje del titular. OK Diario afirma literalmente: Hamas dispara contra camiones de ayuda de la ONU y roba comida para bebés en la Franja de Gaza. Pero el propio texto aclara que la información procede casi en exclusiva del ejército israelí. Lo ético habría sido titular, por ejemplo: Israel denuncia que Hamas disparó contra camiones de la ONU, o según COGAT, Hamas habría. De ese modo, el oyente o el lector sabe que se trata de una acusación, no de un hecho probado. Además, el titular tiene un tono claramente sensacionalista, al enfatizar el robo y la violencia sin pruebas verificadas. De nuevo, el Código Europeo advierte que el periodismo no debe confundir lo espectacular con lo importante. En este caso, lo impactante, la imagen de camiones atacados y comida robada, se antepone a la verificación. Un tratamiento ético de esta noticia habría pasado por tres principios básicos. Primero, atribuir con claridad la fuente de la denuncia. Segundo, aportar enlaces o declaraciones verificables tanto de Israel como de la ONU o UNICEF. Y tercero, ampliar la pluralidad de voces, incorporando ONGs y expertos en ayuda humanitaria, además de contextualizar cómo se distribuye la ayuda en Gaza y quién controla los pasos fronterizos. Solo así se cumpliría con los principios esenciales de verificación, equilibrio y distinción entre hechos y opiniones que exige la deontología periodística.
Muchas gracias por vuestro análisis, que nos permite ser conscientes de que un periodismo más ético es posible y, sobre todo, es necesario. Gracias.
Gracias. Gracias a ti.
Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor.
Y para que sea mejor para todos, pasamos a inaugurar nuestra sección Franjas Invisibles, para la cual contamos con María Jesús Cabezón Fernández y Samuel Ortiz Pérez, profesores del Departamento de Geografía Humana en la Universidad de Alicante. Les presento para que los conozca mejor. María Jesús es socióloga, pero doctora en geografía, y cuenta con un amplio bagaje en estudios de migraciones, migraciones internacionales y movimientos migratorios. Y sabemos también que ha impulsado algún podcast desde la Universidad de Almería, donde fue profesora investigadora una temporada. También estuvo en la de Granada y ahora definitivamente en la Universidad de Alicante. Así que bienvenida a este espacio de radio. Samuel es geógrafo de formación y ha trabajado en el ámbito de la economía social, las cooperativas, la cooperación al desarrollo y el activismo en movimientos sociales. Coordina el grupo de investigación sobre geopolítica desde la UA, formando por un equipo interdisciplinar en el que ambos forman parte. Anteriormente ha participado en algunos programas de radio de manera puntual y le encanta la radio. Incluso hace unos pocos meses realizaron una maratón de podcast en la Universidad de Alicante con motivo de las jornadas de geografía GeoNIT, donde mostraron el potencial de la geografía y de las diferentes áreas de estudio. Vamos a contar con ambos en esta sección, donde hablaremos de geopolítica y otras temáticas ligadas a las migraciones, cooperación, luchas sociales, conflictos y otras muchas que esperamos sean muy enriquecedoras para nuestra audiencia. Bienvenidos, Samuel y María Jesús.
Hola, muy buenas y muchas gracias. Encantados aquí de colaborar en Mediatizados en esta sección que hemos decidido denominar, como bien avanzaba, Franjas Invisibles. Y como esta va a ser una sección en plural, aquí estoy con mi compañera de batalla. Bueno, ahora ya de batallas, ¿eh, María Jesús? ¿Qué, cómo van esas unas cuantas?
Van unas cuantas, sí. Bueno, buenos días. Encantada de estar aquí en este estudio de radio maravilloso de la Universidad Miguel Hernández de Elche y el equipo de Mediatizados. Os agradecemos, Carmen, y también a José Luis del seminario Richard Kapuscinski, contar con nosotras para este espacio radiofónico tan interesante.
Y bueno, pues Franjas Invisibles. A partir de esta propuesta se nos ocurrió, ¿no?, este nombre.
Pues sí, la verdad es que Carmen nos propuso empezar algo, con algo así como fronteras invisibles. Y bueno, estuvimos reflexionando sobre la idea de la invisibilidad visible en el espacio, separado por márgenes, que a veces son, bueno, visibles y a veces no tanto, pero que siempre esas como franjas se sienten y se perciben de una manera clara. Así que empezamos por las fronteras y nos acercamos a la idea de franjas, ¿no, Samuel?
Pues yo lo diría otra vez, franjas. Seguro que a cada uno se nos ocurre cosas diferentes, ¿no? Y nos dio por buscar. Digo, vamos a preguntar a la inteligencia artificial. Y bueno, la inteligencia es muy inteligente, pero bueno, vamos a proponerle. Y ponía franjas invisibles. No es un término técnico estricto, sino una metáfora que suele usarse en ciencias sociales, geografía, sociología, literatura o periodismo. Y decía así, franjas invisibles, límites o divisiones que existen pero no se ven físicamente. Por ejemplo, diferencias culturales, sociales, económicas, entre barrios, clases o territorios. Y también decía, zonas intermedias, no aparecen en los mapas, pero condicionan la vida de la gente. Distinciones de identidad, de pertenencia o de poder, aunque no haya muros ni líneas en el territorio. Y acaba diciendo, son espacios de exclusión o marginalidad, donde hay invisibilidad política, mediática o institucional. Ahí lo dejo.
Así que ya sea porque la IA había escuchado nuestras reflexiones previas o por lo que fuere, nos pareció que esa era justo la idea marco que queríamos que representara esta sección. A lo largo de esta sección, en Mediatizados, vamos a abordar distintas franjas de manera colaborativa con compañeras del grupo de geopolítica que nos irán acompañando en esta ruta que busca visibilizar esos procesos socioterritoriales que a veces quedan invisibles entre la desinformación. Hoy en esta primera sección de Franjas Invisibles vamos a hablar del mar, o la mar en Valencia. Podemos empezar por la visión del mar desde la geopolítica, ya que en estos días el mar está muy presente en los medios de comunicación en clave política y sobre todo humanitaria. Samu, ¿qué destacarías?
Pues indicaría fundamentalmente dos cuestiones. La primera, que el mar ha sido hasta el siglo XIX prácticamente el gran objeto de poder territorial. Y digo bien, territorial, aunque hablemos del mar, y el principal objeto de la geopolítica. Es decir, controlar el mar o los territorios de ultramar ha estado en la estrategia de las grandes potencias. Alfred Mahan, quedaros con ese nombre, historiador y estratega naval estadounidense, hablaba de la influencia del poder del mar en la historia y de la supremacía marítima del imperio británico que pretendían derrocar. El comercio de materias primas por el mar, el control de los mercados y los puertos, las marinas de guerra, el control de las colonias y las líneas de costa. Publicó su libro en 1890. Y bueno, eso del poder del mar también lo sabían los franceses, los portugueses, los holandeses y, por supuesto, los españoles. Aunque, bueno, a nosotros no nos fue muy bien, pero eso es otro debate.
Eso sí. ¿Y la otra cuestión?
Pues el otro aspecto que yo no sé si has comprobado, por un lado existen islas, territorios, muchas de ellas por ahí perdidas en territorios estratégicos, bueno, en mares estratégicos, que pertenecen a grandes potencias mundiales y que a veces ni sabemos. Empezando por una conocida, por ejemplo, Hawái. No sé si alguien ha buscado dónde está Hawái, pero está bastante perdida y bueno, sabemos que pertenece a Estados Unidos. Pero menos conocida es la isla de Guam, en el Pacífico Occidental, que es una base militar clave para el control de rutas. O bueno, otras famosas como las Bermudas, la isla de Santa Elena, que pertenece al Reino Unido, o las propias Malvinas, con las guerras, ¿no? Y aquella lucha contra Argentina. Francia también tiene la isla de Clipton, que por ejemplo es una de las zonas económicas exclusivas. Pero no digamos, también China, Rusia, Noruega tienen más de una, ¿eh? Controlan muchos puntos estratégicos. E incluso en algunas ocasiones hasta se comparte, ¿no? Existe ahí el archipiélago de Chagos y luego dentro de ese archipiélago hay una isla que se llama Diego García que la comparten entre Reino Unido y Estados Unidos. Hay bases navales militares.
Bueno, tiene unas pocas, ¿no?
Sí. Y por otro lado, también resulta que hay potencias, ¿no?, que controlan muchas islas, pero por otro lado existen algunos países que son los que no tienen mar, no tienen salida al mar. Es decir, han sido castigadas sin poder tener mar. Es lo que se llaman estados internos. Y eso, claro, genera una gran desigualdad, dificultades, aislamiento, tener que negociar todo el rato, firmar acuerdos y, sobre todo, deber muchos favores. Y ahí, como ejemplo, pues está Austria-Hungría, el gran imperio. Pues nada, ahora sin mar. La República Checa y Eslovaquia, la propia Serbia, las exrepúblicas soviéticas, todas las instan, ¿no? Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Afganistán, Turkmenistán, sin mar. Sí que tienen lagos y ríos, pero no tienen mar. O Mongolia. Mongolia tampoco tiene mar. Y es otra gran referencia histórica. Y claro, otros países, por ejemplo, de los más pobres de América, ¿no?, de América del Sur, que han sido, sobre todo Bolivia y Paraguay, les quitaron el mar a través de guerras. Tenían y pues ya no tienen, y les toca negociar y tener que hacer pactos. Así también Níger, Chad, Sudán, Uganda, Zambia, Lesoto, podéis buscar Lesoto, Nepal, Bután. En fin, el mar es un condicionante de desarrollo sin duda y un factor de asimetría social y espacial. Y luego, pues bueno, tendríamos el mar Mediterráneo, ¿no?, nuestro mar, pero qué tela, El mundo occidental ha sido durante siglos este mar, realmente, como el ombligo del mundo, el centro del mapa, el Mare Nostrum, y probablemente hoy es el mar frontera que supone uno de los espacios más complejos, conflictivos y violentos del mundo. Y tú tendrás que decir algo sobre esto.
Bueno, el Mediterráneo, otra capa, otra esfera nuestro mar, Mare Nostrum, mar Mediterráneo, siempre ha sido un mar de cruce de caminos, escenario de movimientos de población en diversas direcciones y por motivos diversos. Ahora es conocido por ser una franja a atravesar, sobre todo desde el sur hacia el norte, o el sur del norte, si pensamos en España, de una orilla a la otra del Mediterráneo. Pero en otros periodos este mar también fue el mar a cruzar por personas españolas, italianas y maltesas, por ejemplo, que emigraron hacia Marruecos o Argelia en diversos momentos de la historia en busca de una vida mejor. Por ejemplo, mucha gente de Alicante salió de la provincia de Alicante y también de Valencia salió hacia Argelia allá a finales del 19. Pero bueno, eso para otro día. Lo que sí es diferente ahora es su carácter de necrofrontera.
¿Necrofrontera? ¿Eso qué es?
Pues se utiliza el término de necrofrontera precisamente debido a las numerosas muertes que tienen lugar en este mar. la externalización de las fronteras y la incapacidad, o mejor dicho, no actividad de la Unión Europea a la hora de asegurar vías legales y seguras para la migración desde África, ha provocado el aumento de las muertes en el Mediterráneo. La Asociación Caminando Fronteras, liderada por Elena Maleno, elabora todos los años su informe titulado Monitoreo del Derecho a la Vida. En este año indicaban que en los primeros 5 meses de 2025 se contabilizaron 1.865 personas fallecidas o desaparecidas, incluyendo 112 mujeres y 342 niños y niñas, además de 38 embarcaciones desaparecidas con todas las personas a bordo.
Y bueno, María Jesús, con todos estos datos, ¿cuáles son las rutas más peligrosas?
Pues según este informe de Caminando Fronteras, que hacen este monitoreo desde hace ya varios años, la ruta atlántica sigue siendo la más mortífera, con un total de 1.482 personas fallecidas, que representa un 80% del total de muertes registradas durante estos primeros meses de 2025. Esta ruta atlántica incluye otras tres rutas. La ruta con salida desde Mauritania, que se ha cobrado en torno a 1.318 víctimas, la ruta que sale desde Senegal y Gambia, donde se han contabilizado unas 110 víctimas, y la zona de costa de salida de Agadir y Dayila, con 54 víctimas. La ruta argelina del Mediterráneo Occidental ha ocasionado 328 víctimas. Según la asociación, esta cifra lo que nos muestra es la procedencia principal de las víctimas, aunque sabemos que en estos países hay otras nacionalidades que llegan a estas salidas al mar, como comentabas antes, pero en este caso para cruzarlo y llegar a otros lugares del mundo. Y desde Caminando Fronteras y otras entidades que trabajan sobre el terreno, como Asociación Pro Derechos Humanos en Andalucía, apuntan que las políticas de control migratorio actuales afectan al derecho a la vida. Por ejemplo, ¿cómo se producen estos efectos, ¿no? Por un lado, la falta de activación y la inacción en los operativos de búsqueda. Incluso cuando se conoce dónde están las embarcaciones, estos operativos no actúan para ir en ayuda de estas embarcaciones, ¿no? Siguiendo la ley del mar. La desigualdad territorial en la aplicación de los protocolos de protección, por ejemplo, la coordinación deficiente entre países, la falta de investigación de las causas y consecuencias de los naufragios, por ejemplo, o la grave precariedad de las embarcaciones y las salidas con malas condiciones meteorológicas. Pero el mar Mediterráneo también ha sido testigo recientemente de otro evento, ¿no?
Efectivamente, María Jesús. No queremos dejar de hablar del mar sin hablar de la geopolítica del agua, sin hablar del genocidio de Israel al pueblo palestino, o, bueno, yo llamaría exterminio realmente, sin entrar ahora en la disputa legal o denominación legal, ¿no?, entre genocidio y exterminio. Pero, en definitiva, el objeto de controlar los recursos marinos, el agua, en este caso los altos del Golán, el río Jordán, al norte del Mar Muerto, saltándose todo el ordenamiento jurídico internacional y el derecho internacional, todo esto genera, digamos, un troceo del mar y un troceo del territorio, literalmente. Esa imagen también del mar, ¿no?, tan potente como muestra la flotilla, Global Sumud Flotilla, que ha sido interceptada en aguas internacionales en su espacio vital de protección, que ellos mismos se han inventado, y que han arrestado ilegalmente a gente de diversas nacionalidades, ¿no?, entre ellos europeos, también brasileños. Y el mar, sin duda, es un ente geopolítico de primer nivel, como hemos demostrado en el día de hoy.
Bueno, esto nos daría para otra sección de Franjas sin Fronteras, de Franjas Invisibles. Pero bueno, los 15 minutos pasan volando, Samu. Seguiremos hablando en los próximos episodios de Mediatizados. Y bueno, ¿cómo nos podríamos despedir hasta la próxima?
Pues si quieres, podemos acabar con la siguiente reflexión. No es solamente importante lo que vemos, sino quién se apodera de ello.
Bueno, chicos, muchas gracias por estar con nosotros y os esperamos en el próximo programa de Mediatizados con seguro otro tema igual de interesante que el de hoy. Gracias.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Y ahora nos acompaña la periodista Elena Vicente Sevilla, especializada en literatura feminista, que va a acompañarnos en cada programa con su sección Objeto Literario No Identificado. Elena tiene una newsletter con el mismo nombre de esta sección en la que podréis ahondar más en este tipo de literatura, así como obtener recomendaciones sobre libros tan interesantes como el que nos trae hoy. Bienvenida, Elena. ¿Qué obra tenemos hoy en la sección?
Gracias, Carmen. Encantada de participar en Mediatizados. Arrancamos con la propuesta de hoy. Cuando pensamos en el mar, y más cuando se hace desde una de las orillas del Mediterráneo, nos vienen a la cabeza nuestras playas, el verano, tomar el sol, niños y niñas jugando en la orilla. Y es que los humanos somos bastante antropocéntricos y damos por supuesto que la Tierra es el centro del planeta, cuando solo ocupa una cuarta parte. ¿Qué pasa con las otras tres partes restantes? Laberinto Mar, un viaje por la vida y la historia de nuestras costas, es un trabajo periodístico de Noemí Sabugal, que explora en sus páginas algunas de las muchas cosas que suceden en torno a él, desde la inmigración que llega a España en forma de pateras hasta la pesca, pasando por la caza de ballenas, una actividad que tiene su histórico en España. También habla, y mucho, del trabajo de los pescadores, de los marineros y de toda la economía azul que se mueve en torno al mar, los oficios que desempeñan y han desempeñado las mujeres, el turismo. Naufragios en nuestras costas, los galeotes de esclavos, la vida de los piratas y los corsarios. El libro está repleto de datos históricos que nos acercan a una realidad casi tan profunda como el propio mar. O podríamos decir, a unas realidades, porque el mar está repleto de cruces de historias. Sabugal recoge algunas de esas historias en primera persona. Se ha acercado con mirada curiosa a cada una de ellas, tirando de decenas de hilos. Un ejemplo, algo muy interesante que trata, es la caza de la ballena que se realizaba en España hasta que se prohibió en el año 1985. Para abordar este tema, entrevista a Alex Aguilar, uno de los biólogos que trabajaba en IPSA, la última empresa ballenera en los años 80. Además de aportar su visión de la caza de la ballena, cuenta con un testimonio muy interesante sobre el final de esta actividad. En esta empresa que trabajaba, habían cazado el doble de los ejemplares permitidos y a él le conminaron a que estuviera calladito. Desde ese momento empezó a anotarlo y fotografiarlo todo. De ahí surgió un libro, Chimán, donde explica una actividad que, como él dice, pasó de necesidad a negocio, de negocio a mito, otra vez a negocio y que al final se convirtió casi en un pecado. Gracias a ello, Sabugal nos sumerge en una época en la que en España se cazaban ballenas y explica con muchos detalles todo lo que giraba alrededor de ello. Llega incluso a buscar al último arponero, pero cuando logra localizarlo ya ha fallecido y habla con su hijo, que le aporta la visión del trabajo que realizó su padre. Estos son los testimonios que dan cuerpo al libro. Hay una exhaustiva investigación a partir de la cual conocemos mucho sobre nuestras costas, bajando a una gran cantidad de detalles. Llega a asombrar todo lo que se relaciona con el mar desde nuestras costas. Habla del trabajo que hacen mariscadoras, percebeiros, bateiros. Hay muchas modalidades de recogida de moluscos, algas, coral, anémonas, y ahí se dejan la piel muchas personas en oficios duros que poco a poco se están perdiendo. Igual ocurre con los pescadores, de bajura y de altura. Nabugal recoge las experiencias de diversas personas que relatan las dificultades que encuentran en el día a día. Es un trabajo duro este de echarse a la mar, muy duro. Además, le da una perspectiva de género. Las mujeres están bastante presentes en este trabajo periodístico. Uno de los datos que recoge es que solo un 2% de las personas que hay a bordo de la flota pesquera española de altura son mujeres. En cambio, en los trabajos de tierra que produce el mar, son un 30% frente al 70% de los hombres. Ahí trabajan, por ejemplo, las nescatillas y las rederas. En Euskadi, el de nescatilla es un trabajo que hacían y hacen las mujeres, aunque cada vez son menos.
Me parece muy interesante esta perspectiva de género que comentas con la que aborda el libro Noemí Sabugal. Además de lo que nos has contado, ¿en qué más ahonda este libro?
Dedica un capítulo entero a hablar de los trabajos de tierra vinculados con el mar que realizan las mujeres y que han realizado históricamente. Habla con la presidenta de la asociación Mujeres Salgadas, formada por más de 1.500 mujeres que vienen de todos los sectores ligados al mar. En este capítulo da datos muy interesantes. Algunos te dejan de piedra, como que hasta la ley de pesca del año 2022, a las nescatillas, rederas y empacadoras, son las que empaquetan el pescado, no se les aplicaba ningún coeficiente reductor de la edad mínima para recibir una pensión de jubilación. O en 2008 se consiguió que las mujeres de El Palmar, en Valencia, pudiesen pescar en la Albufera. Y por último, en España las mujeres no pudieron entrar a las escuelas náuticas hasta 1979. Desde una perspectiva histórica, también habla del trabajo de las mujeres que trabajaban en las conservas o de la profesión de las sirgueras, mujeres pobres que eran más baratas que los bueyes para tirar de los barcos con mercancía. Y una nota de contraste. La playa de la Concha de San Sebastián, donde ahora la gente se tumba con la toalla y se da un baño, antes no se llamaba playa, sino arenal, y era un lugar maloliente con casetas de madera donde decenas de mujeres limpiaban, salaban y ponían a secar el bacalao. No sé si os suena aquello de que una mujer a bordo da mala suerte. Quizá es una de las expresiones marineras que más pueden habernos llegado, pero entre los pescadores también se decía que el mar era una mala mujer, que la mar es hembra porque siempre está criando o que es mujer soltera y por ello insumisa. Estas son otras de las referencias populares que incluye Noemí Sabugal en su libro. Un último apunte en cuanto a la incorporación de una mirada que incluya a las mujeres en este trabajo periodístico. Me parece interesante trasladar aquí una de las experiencias que recoge, la de Ikerne Cercas Marcaida, Nescatilla y Redera en Bermeo. Para mí el mar es todo, es nuestra vida, no hemos conocido nada más. A mí me gusta y a mi marido también. No sé cómo se ha perdido esto así, es que no lo llego a entender. Antes podías cruzar el puerto, de lado a lado, pasando de un barco a otro. Y daba para todos. Bermeo era el sitio con más barcos en todo el Cantábrico. 400 barcos había aquí y ahora quedamos 25. Esto que ves, señala hacia el puerto, somos todos los que hay. Entiendo que la gente joven no quiere, pierdes todas las fiestas, pierdes muchas cosas, estás siempre a la mar. Mi marido no ha estado ni en los partos de los niños, porque el bonito a lo mejor son 30 días, 40, y para que salga un barco hace falta mucho dinero, por eso se trabaja en otros sitios. También el trabajo de redera se está perdiendo aquí, porque ya no hay redes suficientes para arreglar, así que la gente de los propios barcos aprende y las cose. Es una pena, creo que no se aprecia este trabajo y que hay que hacer un montón de cosas para que llegue el pescado. Bermeo ha vivido de la pesca y hoy en día ya no. La mar traía el dinero. Ahora la gente sale fuera a trabajar.
Elena, has comentado también que trata el tema de la inmigración. ¿Cómo lo aborda? ¿Qué perspectiva le da?
Este tema se aborda en Laberinto Mar, hablando primero sobre la emigración, de todos los españoles que se marcharon desde nuestras costas para buscar una vida mejor. Algunos datos dan muestra de ello. Que desde la mitad del siglo XIX hasta los años 60 del pasado siglo, más de 2 millones de personas salieron en barco desde los puertos gallegos hacia países hispanoamericanos. O que uno de los países que recibió a miles de habitantes del Mediterráneo español durante los siglos XIX y XX fue Argelia. O que unos 5,5 millones de españoles embarcaron con destino a otros países durante la etapa de emigración masiva que va desde 1860 a 1936. De ellos, alrededor de 900.000 emigraron a Argelia. Estos datos nos ayudan a situarnos en el mundo, como hace Sabugal durante todo el libro. Penetran el tema dando una perspectiva histórica con información relevante para poder interpretar lo que ocurre hoy. Sobre la inmigración que recibimos actualmente en nuestras costas, hace un repaso de la historia de este fenómeno de España como puerta de entrada a Europa desde África. Y aunque desde 1999 los registros de llegada empezaron a aumentar, el punto de inflexión fue la llamada crisis de los cayucos, que trajo a las Islas Canarias más de 31.000 personas. 2023, que son los datos más recientes hasta la publicación del libro, fue un año muy difícil en este aspecto y se alcanzó el máximo histórico de 40.000 personas. Otros datos que nos siguen ayudando a darle una perspectiva más completa al fenómeno de la inmigración. Y es que no se mira igual a la inmigración que viene de países europeos que de la que viene de África o Sudamérica. Tomando como ejemplo las Islas Canarias, la población extranjera en 2022 estaba repartida en 58% de procedencia europea, 25% de procedencia americana, Venezuela, Cuba, Colombia, países a los que emigraron los canarios en el pasado. Y menos del 10% es de procedencia africana. Recoge también la perspectiva de Cruz Roja de todo el proceso que se realiza cuando llega una persona migrante. Visita el Open Arms y entrevista a uno de sus voluntarios, que habla de quienes llegan a nuestras costas, personas cuyos derechos no han sido respetados.
Otro de los temas que trata este libro es el turismo. Teniendo en cuenta todo el debate que tenemos actualmente alrededor de la explotación de este sector, que está dificultando el acceso a la vivienda a los ciudadanos y entre otros problemas, ¿cómo trata este tema? ¿A qué conclusiones llega la autora?
Sí, el turismo es otro de los grandes temas de este trabajo periodístico y se aborda de una manera bastante integral porque habla de cómo le ha afectado a la costa la turistificación y legalización.
¿La legalización?
Sí, se refiere a ver la costa como un espacio donde montar unas construcciones de Lego, pero en lugar de Lego son complejos hoteleros. Un ejemplo de los que habla es el Hotel Algarrobico, que se construyó en Carboneras, Almería, en pleno Parque Natural de Cabo de Gata, cuya construcción se logró parar, pero que sigue sin demoler. Sabugal hace trabajo de campo en distintos entornos turísticos, San Sebastián, Marinador, Benidorm, La Manga del Mar Menor. Gracias a estas incursiones, la visión que aporta es más completa, porque no solo trata datos, observa el entorno y a las gentes y sigue entrevistando a más y más personas que tienen algo que contar, como a la portavoz de la plataforma Salvem El Cabañal, que logró que no demoliesen las casas de una y dos plantas que hay en primera línea de la playa del Cabañal de Valencia, herederas de las casetas de pescadores. Un dato curioso que nos obliga a salir de nuestra rutina y no dar por supuesto todo lo que conocemos: hace 3 siglos en España nadie se metía en el agua del mar. Fue la reina Isabel II la que lo inició, por recomendación médica. Le siguieron los aristócratas, luego los burgueses y después todo lo demás. También habla de los contrastes. En la manga del Mar Menor el turismo sigue su curso mientras el problema ecológico sigue aumentando. Los vertidos procedentes de los cultivos agrícolas de los alrededores provocan que en el agua haya exceso de nitritos. Aparece el fitoplancton, se crea una sopa verde y no llega la luz a las praderas submarinas. Se pudren y mueren emitiendo sulfuros, que son tóxicos y usan oxígeno. Por esta falta de oxígeno, los peces aparecen en las orillas, boqueando, buscando el aire que les falta y mueren. Es un espectáculo lamentable.
Esto enlaza con el problema ecológico. Estoy segura de que la periodista lo ha abordado en su libro porque la situación a nivel global es grave.
Sí, en el libro se cuenta que ya se habla de 5 grandes islas de plástico en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. La más grande es la del Pacífico, que supera los 1,6 millones de kilómetros cuadrados y sigue creciendo. El primer mapa mundial sobre la contaminación marítima lo presentó un equipo español, liderado por el biólogo Andrés Cozar. Este clasificó el Mediterráneo como la 6ª gran acumulación de plástico en los mares, aunque reconoce que la mayor parte del océano está inexplorado en relación a la contaminación. También habla de los vertidos industriales. El mar fue durante mucho tiempo un vertedero silencioso, porque parecía que todo lo admitía y que en su fondo dormiría para siempre, sin acecharnos. En algunos lugares han quedado abandonadas fábricas industriales pegadas a la costa, en otros han creado playas artificiales cubriendo de cemento algunos de los problemas. Y estos son solo algunos de los temas que trata respecto a la situación medioambiental que se han generado en nuestras costas. Las amenazas que se ciernen sobre nuestros mares, la situación de la pesca en España y de todas las personas que trabajan en ella, la inmigración que ha llegado muchos años después de que fuéramos nosotros los que emigrábamos, el turismo que se regodea en nuestras costas haciendo subir el PIB. Son muchas las vertientes desde las que se puede estudiar todo lo que conlleva el mar. Y al final, casi todas las historias hablan del cruce entre humanos de distintas partes del mundo y de la relación que tenemos con la naturaleza, de cómo nuestra historia como país nos precede, y conocerla nos ayuda a repensarnos desde un punto de vista más informado. En España también somos nuestros mares.
Muchas gracias, Elena. Nos vemos en el próximo programa con otro libro tan interesante como este, seguro. Y recordad seguir Objeto Literario No Identificado en redes para uniros a la red literaria que está tejiendo Elena. Y así llegamos al final de este Mediatizados. Esperamos que nos acompañes en el próximo programa en Radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.